muchas, así para poder contactar con Daniela, ¿no?
Daniela Hornikova.
Hornikova, ajá.
Sí, yo te digo que es de Praga.
Sí.
Bueno, hablábamos también de que estaba, había otro fotógrafo japonés llamado Tun Ishii, que hace continuamente fotos del Monte Fuji. En fin, que hay muchos fotógrafos.
Sí, sí, sí.
No muchos, bueno, tampoco es que haya muchos, pero vamos, los hay, ¿no? Que sí, son, sí, que son ciegos o invidentes o tienen una visión muy restringida y que son fotógrafos. Paco Grande, que fue un tipo muy conocido en Nueva York en una época, en la época, bueno, este fue el primer marido de Jessica Lange, imagínate, ¿no? Uh-huh. Que además fue un tipo que era ciego y hacía fotos también, hacía fotos a la propia Jessica Lange. O sea, que hay un bagaje histórico, sí, no sí, excesivamente largo, pero sí de personas que, como tú, se han dedicado a la fotografía. O sea, que eso es así, eso es cierto, ¿no?
Sí, sí.
Y otra cosa, ¿tú qué es lo que quieres comunicar con tus imágenes? Tú cuando haces eso, ¿qué es lo que los demás, qué quieres provocar en aquellos que las ven?
Pues mira, a mí me gusta muchísimo el paisaje, ¿no?
Sí.
Entonces, pues decir que el mundo es bonito, la tierra es bonita, ¿no? No sé, pues una sensación de... Porque en la ciudad todo es cemento.
Sí.
Entonces, la gente, el campo lo bueno, no es que lo desconozca, ¿no? Pero llevo el campo a la ciudad, ¿no? Entonces, trabajo, mis fotografías las dejo en los hospitales. Uh-huh. Hemos hecho una exposición ahora, estuve 4 meses en el Hospital Valle de Brón, aquí en Barcelona.
Sí.
Para que la gente, los enfermos, pues ya a pesar de que están allá, pues a menos que puedan disfrutar, ¿no? Les llevo la naturaleza a ellos. Y ahora en enero también del año que viene también voy a hacer una en el Hospital del Mar, uh-huh, que son de enfermos terminales, y también allí voy a exponer mis fotografías, ¿no?
Uh-huh.
Trabajo con ellos para al menos que disfruten, ¿no? Que, no sé, ya que de uno no se encuentra muy bien, pues al menos, sí, no sé, si ves una flor, un árbol, uh-huh, un campo, ¿no? Cultivado, lleno de flores, el cielo azul, no se puede oler, no lo podrás tocar, pero les aproximo la belleza natural, ¿no? Hacemos, uh-huh, que lo puedan ellos también disfrutar.
Sí, sí. Cuando dice que no se puede oler, no se puede tocar.
No.
Ahí, no, pero me estoy acordando de que hace poco...
Bueno, no, bueno,
sí, no, vi una obra de teatro en la que aparecía un personaje, uh-huh, que podía ver lo que tocaba,
sí,
podía oír lo que veía... ¿Me entiendes?
Sí,
hay una,
sí, sí.
Ahí, según parece, eso tiene un nombre, no me acuerdo justamente cuál es. Es como una especie de no sé si llamarlo enfermedad o caso clínico, por decirlo de una forma, en ciertas personas donde los sentidos se comunican de forma extraña entre unos y,
sí,
y otros, ¿no? Y es que, leyendo, me estaba acordando de eso que tú decías, ¿no? De que no se podía tocar, no se podía leer, ¿no? Pero que muchas veces... Es que he leído una frase que decía Ollenbacar, ¿no? Que dijo una vez, dice, conozco a una mujer cuya voz es tan azul que ella logra pintar de azul un día gris de otoño. ¿No? Entonces es como que el sonido se pueda visualizar, como si el sonido se transformara en un color, ¿no?
Sí, sí.
Es como si existiera la posibilidad de que, vale, tú no puedes oler las flores porque solamente las estás viendo, pero quizás ese ver las flores se llene de olores, aunque el olor no esté, ¿no? Dentro de aquel,
sí,
que las mira, ¿no?
Sí, sí, sé que ellos somos como si el olfato se estimulara, ¿no? Somos, el perfume te llegara, ¿no?
Exactamente,
sí, sí,
exactamente, ¿no?
Somos...
Tú tienes, supongo que, claro, tú sí tienes un poco de visión, ¿no? Tú no tienes esas sensaciones de ponerle colores a aquello que oyes, ¿no? Cuando me decías antes que estabas oyendo el viento, estabas...
Ajá.
O la brisa, ¿no? El sonido del agua...
Ah, no, entonces cuando hago la fotografía, cuando la tengo encuadrada,
sí,
a través de la cámara, hacemos, uh-huh, del visor, entonces cierro los ojos,
uh-huh,
bueno, lo cierro completamente, ¿no? Y entonces me la imagino en mi cabeza, en mi memoria,
uh-huh,
cómo quiero que la foto se transforme.
Uh-huh.
Entonces, busco los filtros que yo pensemos que tengo, algunos filtros me los preparo,
sí,
y entonces manipulo la toma de la foto, ¿no? Lo que dices, pues quiero que sea el crepúsculo de color verde. Pues busco la manera entre filtros para que el cielo salga verde. Uh-huh. O entonces digo, bueno, en verano no puede salir ese color azul tan intenso, ¿no? Porque al hacer tanta calor, la atmósfera está más, es muy resplandeciente. Pues tengo que esperar al invierno o al otoño, ¿no? Uh-huh. Para buscar los colores que yo aquel momento me imagino.
Y esperas.
Y espero, sí, sí, espero.
Esperas.
No es hacer un clic en la fotografía, yo me espero. No.
Muy bien, es que justamente, mira, todo lo que me estás diciendo me está trayendo a la mente frases, ¿no? De este propio hombre, de Eugene Bacall, que fue en un principio tu maestro, ¿no?
Ajá.
Y que creo que ha dicho muchas cosas en relación a esto, ¿no? Con ese momento de la espera, de la calma, ¿no? Del tiempo, ¿no? Y dice él también, dice, no me quedé ciego bruscamente, sino poco a poco, durante meses, como si se tratase de un largo adiós a la luz. Y dice, así he tenido todo el tiempo para atrapar al vuelo los más preciosos objetos, ajá, las imágenes de libros, los colores y los fenómenos celestes, y llevarlos conmigo a un viaje sin retorno. Que yo te preguntaría, tú tienes ahí metida en tu mente, ¿no?, en tu memoria, como decías hace, ¿sí?, un momento, esas imágenes que fuiste perdiendo, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿no?, y con tu enfermedad, ¿no? Calculo, sí, que no, sí, solamente, sí, trabajas sobre lo que estás viendo ahora, sino sobre todas esas imágenes que se han guardado y que tienes ahí metidas, ajá, dentro de ti, ¿no?
Sí, sí, porque recuerdo, hacemos los colores, ¿no?, en el otoño, de los ocres, los amarillos, toda la, uh-huh, la cantidad de verdes, ¿no?, que se puede hacer, ¿no?, las nubes, cómo cambian el sol, ¿no?, a través de los árboles, uh-huh, cómo cambia el color y o se transluce a través de las ramas, ¿no?, de un árbol desnudo, uh-huh, digamos, de invierno, o un árbol frondoso en verano, ¿no?, cambia completamente el paisaje, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, pues entonces, o como por ejemplo por un camino, ¿no?, pues el chasquido de las hojas secas, ¿no?, el como crujen, ¿no?, uh-huh, el oído, el rocío, ¿no?, de la mañana, de las gotas que caen en las plantas. Pues a veces me he levantado tempranito por la mañana a ver cómo estaban aquellas flores o así, uh-huh, y aquí no hay gotas, las gotas ya me han desaparecido, pues espero otro día.
Estén aquellas gotas que imaginas que tienen que estar, ¿no?
Que tienen que estar, ¿no? Sí. Y al final lo consigo, ¿no? Pero ¿qué dices? El tiempo no existe.
Sí, sí, es curioso cómo también eso, ¿no? El hecho de ver de otra forma,
sí, sí,
hace que también el tiempo pase para nosotros de otra forma, ¿no? Que todo lo que nos pasa no solamente se queda lo que nos pasa, sino que, sí, sí, atraviesa transversalmente a todo nuestro ser y nos hace cambiar y ver entre comillas, ¿no?
Sí, sí,
ver desde,
sí,
dentro, ¿no?, el mundo de otra manera. Carmen, son menos 10.
Ay, pues me voy a ver a mis alumnos.
Tienes que ir a dar clase de francés.
Sí, tengo 18 alumnos, ¿eh?
Hola, me están esperando ahí, muchachos.
Sí, sí, lo hacemos de, es clase de conversación, ¿eh? Porque no, ajá, utilizamos ni el bolígrafo, ni la tiza, ni el lápiz, ni nada. Eso,
charla.
Sí, sí, todo es oral, ¿eh? Si hicimos, bien, pues, es una mentalidad, es una olla express, ¿eh?
Muy bien, pues hoy tenéis que hablar de esto que ha pasado. Hoy les cuenta lo que ha pasado, que ha estado en la radio y que está hablando de tu profesión, afición, pasión, ajá, lo que sea, ¿vale?
De acuerdo.
Y así sigues con esto que está pasando justamente ahora. Que muchísimas gracias, Carmen.
Vale, pues si hay alguien pues que esté, sí, interesado en algo, pues claro, me tengo ahí en la página web, ahí el email.
Sí.
Y si me quieren escribir y así, pues pueden...
Muy bien.
Espera, sí, dime. Y que el próximo mes de noviembre,
¿sí?,
el día 4,
¿sí?,
inauguro una exposición de fotografía en el Colegio de España, ajá, de la Cité Universitaire Internationale de París.
¿En París?
En París, sí, sí, he sido una de las 8 elegidas por el Ministerio de Educación y Ciencia para exponer aquí en París.
¡Hala!
Pero
qué bien.
Muy contenta, pues, hombre, si alguien quiere venir a París del 4 de noviembre hasta el 18.
Yo me iría.
Pues te llevo en la maleta. tomas el Vueling hasta Barcelona y de Barcelona yo nos vamos a París, o directo de Sevilla a París.
De Sevilla, Sevilla a París, lo que pasa es que tengo que adelgazar un poquito a meterme ahí en la maleta, pero bueno, lo vi. Que de todas formas estamos en contacto, ¿vale?
De acuerdo.
Para ver si podemos hacer más cosas con el fotómata, tú sabes, como hablamos,
vale.
Y darte el contacto de esta chica que te dije de Praga, pues si quieres, no sé. Poner,
sí, porque
no, a veces... Te diré el contacto que he podido encontrar en internet, vamos, no es que yo lo conozca personalmente, pero bueno, a través de eso podéis llegar a algo.
Bueno, viajo bastante, ¿no? A través de así con las cosas culturales de la ONCE, y a lo mejor pues puedo hacer una escapada
a Praga
y ir a cuando
se vive,
trabajo.
Chica.
Bueno.
Ahora París, después Praga.
Ay, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y un saludo a todos los oyentes.
Un beso.
Hasta pronto. Adiós.
Bueno, ya veis. Un ejemplo de lo que estábamos hablando durante el principio del programa. Carmen, oye. Os repito, la página web es www.olcofoto.com. www.olcofoto.com. Ahí podéis ver sus imágenes. Y si alguno de vosotros tiene más interés por contactar con ella y preguntarle cosas, o vete a saber lo que puede salir. Pues nada, le mandáis un email y seguís hablando con ella. Bueno, ahora os vamos a dar unas noticias de cosas que están pasando relacionadas con la fotografía aquí en Sevilla y en Huelva, porque en Aracena ahora se están dando las décimas jornadas fotográficas de Aracena, que son, bueno, se van a dar, son del 29 de octubre hasta el 15 de noviembre. Y bueno, habrá talleres, va a haber un taller dado por Ricky Dávila, que estuvo también aquí en Fotómata, un fantástico fotógrafo y un tipo que da unos talleres fantásticos también, que se entrega muchísimo. Todo aquello que estuvisteis con Ricky, si me estáis oyendo ahora lo sabéis, que fue algo realmente enriquecedor, un tipo que se da muchísimo y del que se aprende mucho. También va a estar Paco Sánchez, que va a dar un curso sobre fotografía y literatura. Curiosamente, en el Fotómata se dará un curso sobre fotografía y literatura para alumnos de la Pablo Lavide, en una especie de actividad donde se mezclan las dos cosas relacionadas con, yo en este caso ser el profesor y junto a un escritor, que es Fernando Iwasaki. Esto se va a dar en otras universidades. Nosotros daremos el curso de la Pablo Lavide también a la Universidad Internacional, y después otras universidades seguirán haciendo esto mismo también. Habrá una especie de selección después de los trabajos más importantes, y será una exposición, en fin, una idea interesante que se desarrollará en el Fotómata. Pero vamos, seguimos con la décima jornada fotográfica de la cena y hablaremos de eso en su momento. Habrá exposiciones, una exposición de Tomás Martínez, de Rich Lessing, de Rocío Verdejo. Curiosamente, esa exposición de Rocío Verdejo, que estará allí, también se inauguró y se produjo también gracias también a que el Fotómata creyó en el trabajo de Rocío, en el trabajo Quietud. El CAF la produjo, nosotros la expusimos, hicimos de conexión entre la fotógrafa, el Centro Andaluz de la Fotografía, y nosotros como sala expositiva. Fue la primera vez que se hizo eso, y supongo que, y me gustaría realmente que esto siguiera haciendo, porque la colaboración entre elementos culturales, sean públicos o privados, creo que es básica dentro de lo que es el movimiento de la cultura. Habrá una conferencia de Publio López Mondéjar. Para aquellos que no conocía a Publio López Mondéjar, yo tuve la suerte de conocerlo en Almería hace poco, en los encuentros que hubo del Centro de Fotografía, el Encuentro Internacional del Centro de Fotografía, donde él dio una conferencia, y realmente es interesante ver cómo este señor ha ido recuperando, ¿no?, todo el acervo fotográfico, o todo lo que ha podido del acervo fotográfico español, recuperando imágenes que, si no hubiese sido por él, probablemente se hubiesen perdido, se hubiesen quemado. Imágenes que forman parte de la historia de la historia de España y de la historia de nuestra cultura, ¿no? Y que él ha hecho grandes esfuerzos porque se recuperen. Creo que puede ser una conferencia interesante para todos vosotros. Ya os digo que esto será del 29 de octubre al 15 de noviembre en Aracena, en las décimas jornadas fotográficas. Por otra parte, hablaros también de que en Alcalá de Guadaira va a haber un mes de la fotografía. Del 2 al 11 de octubre en la Casa de la Cultura habrá una exposición colectiva organizada por la Asociación de Fotógrafos de Alcalareños. Habrá concursos fotográficos, bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, muy rápido. Habrá conferencias también, habrá rally fotográfico y una bienal de fotografía de paisajes. Probablemente ahí en esa bienal hay algún trabajo mío de un último concurso que se celebró allí en Alcalá, y el ayuntamiento pues se quedó con un par de fotos del que aquí os habla, y puede que estén expuestas en esa bienal. Por otra parte, también hablaros del máster de fotoperiodismo. Algunos nos han llamado por teléfono al fotómata para pedir información, ¿vale? Los teléfonos a los que podéis llamar son de la Facultad de Comunicación, 954-5596-19. El director es el profesor Francisco Sierra Caballero, el subdirector profesor Pablo Juliá, director del Centro de la Fotografía, como todos sabéis. El coordinador es Manuel Blanco y el jefe de estudio es Pablo Martínez Cusino. Habrá un viaje de un mes también que se está incluido dentro de la matrícula del curso y está dirigido a licenciados y diplomados y profesionales vinculados a la fotografía y la comunicación, ambientes de prensa, periodistas, gráficos, cámaras de televisión, del sector editorial, etcétera. Podéis llamar a la universidad, al número que os he dado. Para informaros más sobre el tema, ya que ahora no tenemos mucho tiempo, el precio son 1.500 euros, aunque hay 4 becas del 50% del precio, y se celebrará la matrícula, se puede hacer desde el 1 de septiembre hasta el 20 de octubre de 2009. Tenéis todavía casi 20 días para poder hacer esa matrícula. Supongo que habrá un número de plazas determinadas y no sé si podréis entrar todos los que estáis interesados en hacer este máster. El temario también está disponible en la web. Habrá clases magistrales por Juan Medina, Sergio Caro, Laura León, José Antonio de la Madrid, en fin, una serie de fotógrafos también, conocimiento, bueno, en fin, mejor que metáis en la web y allí aparece todo lo que tenéis que saber sobre este máster de fotoperiodismo y fotografía documental, que va de enero a junio del año 2010 en la Facultad de Comunicación. Bueno, con esto acabamos. Ya os recuerdo que la semana que viene el Fotómata estará en la radio, pero ya no estará los viernes, estará los miércoles de 7 a 8 de la tarde. Miércoles de 7 a 8 de la tarde, el Fotómata en la radio, siempre en Radiópolis, 98.4. Y me despido con una frase de Backup que a mí me parece muy hermosa y que está bien para acabar. Que dice: y de la misma forma que el día nace con frecuencia con el canto de los pájaros, he aprendido a distinguir la voz de la mañana de la voz de la noche. I know you told me such a long time ago that you didn't want me. You didn't love me no more. I wanna know, oh, what makes me be. Do you believe me, child, or fool you? Oh, child of a fool.